La instalación de los ámbitos de negociación en el Ministerio de Trabajo, como consejos superiores de salarios o preconsejos, es una parte del concepto del nuevo gobierno en materia de diálogo social o negociación social. Justamente el politólogo Oscar Bottini, el director de Factum, nos propone hoy como título la negociación y la intermediación social en el gobierno de la izquierda.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Hablemos de ámbitos de negociación.
Bueno, exactamente, los que tú describiste, es decir, por un lado hay la convocatoria a tres ámbitos en el plano de lo público, y que es la primera vez que se pretende institucionalizar negociaciones gobierno público, más allá que fuera de ámbitos oficiales ha habido una práctica de negociación más intensa en los gobiernos, menos en otra, con éxitos en uno y sin éxitos en otro. No están los judiciales y los municipales. En el caso de los judiciales, la verdad es que el Poder Judicial tiene exactamente el mismo tratamiento presupuestal, por ejemplo, que la enseñanza, y pasa por el Poder Legislativo. No es que el Poder, la Suprema Corte, pueda negociar y decidir, porque no tiene autonomía financiera. Y no están las municipales, que si bien es verdad la autonomía de los gobiernos departamentales, podría ser, sí, una negociación tripartita, que el gobierno actuara como actúa frente a la negociación privada, en que los municipios aparecerían ahí como la parte, digamos, patronal o empresarial.
Recordemos, sí, ¿quiénes están?
Está la enseñanza, está la administración central y está los demás entes autónomos y servicios descentralizados, como los tres grandes ámbitos, las empresas de Estado consecutivamente. Y además vienen estas convocatorias a, por un lado, en la actividad privada, lo que no tiene un nombre específico, pero que es una especie de gran consejo para reordenar las nuevas ramas en las cuales se van a convocar los consejos salariales a la luz de los cambios que ha tenido la economía en los años en que no funcionan los consejos salariales, y luego el Consejo Superior de Salario Rural, esto es una novedad en el país, también para discutir las ramas en que se va a dividir la negociación rural, y si más adelante se está hablando del Consejo Superior para el Servicio Doméstico.
Ubiquemos el contexto de estas decisiones. Bueno, por ejemplo, en pronunciamientos del propio doctor Vázquez, el 1 de marzo.
Exactamente. El 1 de marzo Vázquez apunta a la negociación, el diálogo o el entendimiento, en el campo político y en el campo social. Campo político lo hace en el discurso ante la Asamblea General. Esa negociación ha tenido muchos rechines, incluso el gobierno ha demostrado algunos problemas en cuanto a cómo manejar las negociaciones, y es un tema para un análisis en sí mismo, porque es muy muy largo ese análisis. La negociación social aparece, o el diálogo social o el entendimiento social, en el discurso de la Asamblea General como un enunciado genérico, y luego en la noche, en el discurso de la escalinata del Poder Legislativo, ya a través de un conjunto muy largo de anuncios de ámbitos concretos de instaurar el diálogo social. La negociación social, el diálogo social o el entendimiento social tiene dos bases de fundamento. Por un lado, lo que podemos llamar el concepto de intermediación de la sociedad, y el concepto de negociación.
A ver, veamos cada una de las dos ideas.
Bueno, la izquierda uruguaya marcó con mucho énfasis y con una diferenciación con los partidos tradicionales una idea que puede decirse de esta manera. La ciudadanía o la sociedad no agota su representación a través de los partidos políticos. En este caso puede haber matices dentro de la izquierda, cuáles consideran que los sociales subsidiarios de los partidos, y quienes consideran que los partidos son una cosa menor y que lo principal debe ser lo social. Pero en líneas generales, este es un concepto que está muy marcado en la izquierda y que ha considerado lo político como algo que no necesaria, los partidos políticos como que en sí mismos no representan la totalidad de la ciudadanía y requieren de la intermediación de lo social. En el juego entre lo político y social, la izquierda siempre ha tenido una tensión muy difícil de manejar, porque de alguna manera ha pasado buena parte por dentro de la izquierda desde empujes para primacía a lo político sobre lo social e incluso contralor de las organizaciones sociales, desde lo político a la inversa, ¿no? Las estructuras sociales como marcando la agenda, el ritmo, y los partidos políticos o el partido político, el actor político quedando como en el seguimiento de la agenda trazada por la estructura social. Y bueno, y la intermediación social y el concepto de negociación es un concepto que puede fundamentarse en lo episódico, es decir, bueno, el gobierno como una especie de árbitro, uh-huh, entre estructuras que representan los intereses enfrentados con otros, el clásico del Consejo Salarial, ¿no? ¿Sí? Empresarios de un lado, trabajadores o asalariados del otro y el gobierno en el medio. O puede verse como algo bipartito, como se está viendo, por ejemplo, en lo de los públicos, donde el gobierno viene a asumir un doble rol de ser el conductor global de la economía y la finanza del país, y por otro lado, ser el empleador, de los asalariados con los cuales negocia el NFA.
¿Qué antecedentes tienen estas negociaciones?
Bueno, nosotros decíamos que está el concepto de intermediación de la sociedad y un concepto de negociación. La negociación social como algo, como un fin casi en sí mismo y no meramente como algo episodio, o el acuerdo social como en sí mismo, tiene algunos mojones. Podemos buscar uno muy referido permanentemente, que es en la mitad de los años, de la segunda mitad de los años 30, más bien en 1937, en Suecia se formula un gran acuerdo entre el gobierno o Estado, los empresarios y los sindicatos, que sienta las bases de todo un modelo económico y social de Suecia, lo que se ha conocido como el modelo sueco, que sienta las bases del desarrollo de Suecia de casi el medio siglo siguiente. Uh-huh. Algo parecido, quizás un poco más limitado, que en Uruguay tuvo mucho impacto como ejemplo, modelo y controversia.
Fueron los pactos de la Moncloa, supongo.
Claro, el pacto de la Moncloa, que impulsa el primer gobierno socialista, el del PSOE de Felipe González, buscando también reeditar algo parecido a lo de Suecia, que era por lo menos bases de entendimiento para el gran proceso de transformación que tenía que realizar España, que lo estaba ya realizando en el plano político, saliendo del esquema del franquismo, y sobre todo que en el plano social había estructuras muy complicadas, a la modernización del país y lo que es la absorción de los conflictos a través de un gran pacto social.
Una de las consecuencias o uno de los impactos en Uruguay de los pactos de la Moncloa fue la CONAPRO, ¿no?
Bueno, la CONAPRO tuvo algo que ver. Yo diría que la Moncloa como espíritu de negociación y de diálogo estuvo muy presente en todos los partidos políticos. La CONAPRO, que fue la Concertación Nacional Programática, es un tema, en algún momento hicimos un análisis sobre ello, que entre los problemas que tuvo es que no había demasiadas visiones coincidentes sobre lo que debía ser la CONAPRO, cuál debía ser su finalidad, y que quizás hubo excesivo detallismo con demasiados grupos de trabajo y se debilitó un poco el concepto central de un gran ámbito de negociación político-social, donde quizás la discusión particularizada primó sobre la discusión global. Concretamente la CONAPRO no surgió, no estoy hablando de los documentos que los hubo, estoy hablando del espíritu y las consecuencias posteriores, una visión común del Partido Colorado, del Partido Nacional y de la izquierda.
Para nuestros oyentes más jóvenes, hago la precisión de que estamos hablando de negociaciones que tuvieron lugar hace 20 años, ¿verdad?
Sí.
Después de las elecciones del año 1984.
No, ¿verdad? Empezaron antes.
Y bueno, antes que se instalara el primer gobierno posterior a la dictadura.
Sí, la CONAPRO comenzó en plena campaña electoral, tuvo una etapa más o menos septiembre, noviembre, y ya una segunda etapa muy distinta. Pues la primera eran partidos que competían por un gobierno, uh-huh, y el segundo ya había un partido gobierno y partidos que no estaban en el gobierno, lo cual a CONAPRO le dio dos tintes distintos, y esto es interesante verlo como dos formas completamente diferentes de negociación. El general Sereni, en aquel entonces presidente del Frente Amplio, tenía una visión de la CONAPRO más parecida a lo de Suecia, más la idea de que la CONAPRO tenía que ser un modelo de funcionamiento del país, de donde surgiera todo un gran entendimiento para conducir el país hacia adelante. Fue una visión un poco solitaria, porque el Partido Colorado tenía más una visión más parecida, yo diría, la del gobierno español, que la veía como un lugar donde el gobierno se apuntalaba mediante la negociación entre empresarios y trabajadores, pero para aplicar su política. Mientras que dentro de la izquierda había una visión muy lejana, sobre todo de los grupos que tenían fuerte incidencia sindical, sobre lo que era participar realmente en acciones que incidían sobre el gobierno, y veían el diálogo como una etapa dentro de la lucha sindical. El no cortar la autonomía de las masas, que era la terminología de la época, era una preocupación que tenía, que el diálogo permanente de la negociación llevaba a que esa lucha estuviera contenida, que era la finalidad precisamente del diálogo.
Bueno, entonces a partir de esos antecedentes históricos volvemos al hoy.
Claro, entonces decíamos, siempre está presente la existencia de una negociación social como ámbito de todo un proyecto de país o como ámbito de pacificación temporaria, de solución de conflictos. Bueno, hay que ver a dónde, no solo a dónde va este gobierno, sino qué logra este gobierno. Por lo pronto lo que vemos es el diálogo social como un elemento central de la actividad de gobierno está planteado como un objetivo en sí mismo.
Se ha abierto un abanico de ámbitos de diálogo, además.
Claro, que un abanico que tiene que ver con agro, tiene que ver con enseñanza, se habla de un consejo consultivo para el cambio en la salud, el funcionamiento de un Consejo Nacional de Turismo, pero hay un elemento central que permite leer mucho toda la visión del gobierno, que es instalar el Consejo de Economía Nacional, que está previsto en la Constitución como órgano consultivo, que nunca se instaló, que es el gran ámbito de presencia de las distintas actividades empresarias, por un lado, de los sectores de asalariados y otros sectores sociales, por el otro. Ahí no estaría el gobierno sentado en el mismo arbitrando, pero sí, digamos, lo que se considera la representación social dialogando entre sí.